Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia. Hay un asunto de esos que son relevantes, pero que muchas veces pasan desapercibidos, pero son muy importantes, porque ahora mismo el gobierno vasco ha estado trabajando precisamente en una nueva ley, en un proyecto de ley vasca de cooperación y solidaridad. Algo que fue presentado antes de ayer y que hoy vamos a analizar con Pol Ortega, que es el director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, el Lankidetza. Pol, ¿qué tal?
Egunon, Koldo.
Egunon.
Un placer estar con vosotros.
Bueno, pues sí, apurando además porque nos parece relevante, ¿no?, un hecho de estas características. Bueno, primero, ¿qué supone el tener una nueva ley? Aunque es un proyecto todavía, lógicamente, que habrá que discutir y considerar.
Sí, bueno, yo creo que alguna vez hemos estado aquí en estos micrófonos charlando de la cooperación. La cooperación vasca lleva una trayectoria importante de más de 30 y pico años, muy positiva. O sea, hay una historia de solidaridad de la sociedad y del País Vasco con la gente que lo pasa peor en los países del sur. Y bueno, poco a poco pues hay un contexto internacional con unos retos. Hay una necesidad de que la cooperación no sea solo cosa de, entre comillas, los expertos, ¿no? Hay que abrir. De alguna manera necesitamos que todo el mundo se implique en acciones de desarrollo. Bueno, y la ley lo que va haciendo es poner un marco a esta nueva situación y a esta transformación que poco a poco entre organizaciones de la sociedad civil y la administración vamos haciendo. Entonces, de alguna manera responder a un nuevo marco legal, jurídico, que nos propicie pues de mejor manera poder ir haciendo esta acción de cooperación que tenga futuro, ¿no?
Bueno, lo que he visto yo por encima, sin entrar en mucho detalle, pero sí que hay algo ya que me parece relevante, ¿no? Y es que lo que pretende es estructurar una coordinación entre administraciones.
Sí.
Porque eso es algo también que llama la atención, ¿no? Que muchas veces parece que el gobierno vasco va por un lado, las diputaciones por otro, los ayuntamientos por otro. Bueno, aquí lo que intenta es, ¿no?, marcar un rumbo.
Claro, claro, aquí hay bastantes agentes de cooperación. Las diputaciones hacen cooperación, mucho y bien. Los ayuntamientos hacen cooperación, mucho y bien. Los de las capitales, pero también otros. Euskal Fondo, el Fondo Vasco de Cooperación, de municipios y también el gobierno vasco. Y claro, en la ley anterior solo parecía que daba respuesta al nivel del gobierno vasco, pero nosotros tenemos un multinivel en la gobernanza, ¿no? Tenemos el nivel municipal, el de los territorios históricos y la administración general. Lógicamente, no solo responde que queremos hacer eso, es que ya en estos meses que hemos estado trabajando en la ley, hemos trabajado conjuntamente. Hemos trabajado los tres ayuntamientos, las tres diputaciones, Euskal Fondo, a nosotros, tanto a nivel técnico, político, pero también jurídico, ¿no?, para ver que la ley realmente diera respuesta a todos esos niveles. Además, te quería decir porque otra vez responde a la realidad que ya existe. Si alguien viniera de fuera, de las cosas que más le llamarían la atención de nuestra cooperación es la extraordinaria complicidad que tenemos todos los agentes de cooperación aquí, es decir, y proyectos conjuntos. O sea, nosotros estamos haciendo proyectos conjuntos, las tres diputaciones, los tres ayuntamientos, Euskal Fondo y nosotros. O sea, hay una mirada de cooperación pública vasca, también con la sociedad civil, que está funcionando muy bien y que lo que también en esta ley lo que queremos es decir, oye, que esto que está funcionando también, vamos allá a darle el marco adecuado y vamos a darle más posibilidades. Y eso es fundamental. Cuando alguien viene de fuera, no solo le llama la atención, joder, qué bien trabaja el gobierno vasco o la agencia. No, no. Todas las instituciones de cooperación, qué bien nos llevamos, qué bien, de manera cada vez más complementaria y cómo hacemos cosas juntos relevantes, ¿no? Entonces, también, efectivamente, este es uno de los puntos fundamentales. ¿Qué es esto? Esta ley no puede ser para el nivel de la Administración General, del gobierno vasco. Tiene municipal, etcétera. Y además responderle a muchos problemas que tienen muchas veces los municipios, incluso pequeños, en agilidad, el tipo de ayudas, etcétera. En la ley pretende dar un marco también que claramente en cosas muy concretas, no solo en la filosofía, no solo en poder hacer iniciativas conjuntas, sino en cosas muy concretas de cómo gestionar y administrar las ayudas en cooperación, les facilite la vida.
En este caso, la ley también concreta, por ejemplo, y blinda, voy a decir así, las aportaciones que hay que hacer, porque muchas veces la cooperación queda al albur de los vientos.
Sí, efectivamente se toma de una manera muy 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 fuerte, incluso en el propio articulado la referencia del 07. Es decir, los fondos de cooperación está muy bien que sepamos hacer cosas de manera creativa, en alianzas, pero los recursos son importantes, los recursos humanos, los recursos de las capacidades que tenemos la sociedad civil, etcétera, son importantes, pero los recursos económicos. no es solo el compromiso famoso del 07 ya de hace tantos años, sino la Agenda 2030, la meta 17.4 es el 07. Es decir, entonces, bueno, hay que actualizar ese compromiso. Es verdad que el compromiso, digamos, para los estados, o sea, en la ley lo que decimos, tenemos que contribuir al 0,7 del PIB estatal, pero también las instituciones vascas tenemos que tomar el compromiso del 0,7 de nuestros presupuestos, poder dedicarlo a la cooperación al desarrollo. En nuestro caso, yo sí creo que es importante decir que una cosa es importante, lo que asignas en los presupuestos de la Agencia Vasca de Cooperación, quien en el gobierno vasco le toca la cooperación, pero también en esta línea que estamos hablando, y seguro que es una de las cosas que ya me ibas a preguntar, en una línea de coherencia de políticas para el desarrollo, en una línea, como te decía, oye, las responsabilidades globales son de todo el mundo. Tenemos responsabilidades personales, familiares, de nuestra institución, de nuestra empresa y de nuestros gobiernos. Entonces, la ley de alguna manera también responde a eso. Oye, esto nos toca a todos, no de la misma medida, o sea, esto que se dice responsabilidades comunes pero diferenciadas, no de la misma medida, pero a todo el mundo toca. Y a otras patas de la administración también. De nada sirve que dediquemos unos fondos que están muy bien a determinados proyectos de cooperación y el resto de la gestión de una administración no es coherente con unas políticas de desarrollo humano sostenible, medioambiental, por supuesto, pero también en nuestras relaciones con los vecinos, con los migrantes, con los refugiados, con nuestros vecinos, con nuestros países del sur, etcétera, ¿no? Y esta ley implica también, por un lado, esa mirada de coherencia de políticas, que haya determinadas acciones del gobierno que desde la cooperación podamos revisar y poder emitir un informe para decir, oye, ojo con este tema tiene que ir en coherencia con el enfoque de desarrollo humano sostenible, pero también en otra medida. Todas las áreas de gobierno tienen que tener responsabilidades. En clave de Agenda 2030 hay responsabilidades que nos implican a nivel doméstico, hay metas que tenemos que hacer, pero otras son globales.
Eso significa, Paul, entonces que se ha dado un salto, lo mismo que se estructuró una transversalidad, por ejemplo, en políticas feministas dentro de la propia administración, eso significa que también en políticas de solidaridad y cooperación se va a hacer.
Sí, bueno, de hecho ya estamos haciendo otra vez.
Pero
¿no?
Bueno, pero ahora ya me he puesto en un papel, vamos,
sí,
legalmente.
Mira, un ejemplo, ¿no? Bueno, esa es otra de las fuerzas que tiene una cooperación como la vasca, ¿no? Que la llamamos, alguna vez hemos hablado, ¿no? Cooperación descentralizada, cooperación que hacemos los entes subestatales. Cada vez tiene más fuerza la cooperación que impulsamos comunidades autónomas, territorios históricos, municipios, que es una realidad muy importante. Es un tercio de toda la ayuda oficial al desarrollo bilateral del Estado español es descentralizada. En el sentido de que, en esa línea de corresponsabilidad, oye, esto no es solo, la cooperación no es solo para los gobiernos estatales, no. Todos tenemos unas responsabilidades y también las administraciones locales, de territorios forales y de las autonomías. Entonces, en esa línea, claro, hay una serie de cosas que podemos hacer mejor. ¿Por qué? Porque tenemos las competencias. O sea, las capacidades que tenemos en el País Vasco. En las comunidades autónomas, la sanidad la tenemos nosotros. Médicos, enfermeros, enfermeras están aquí. Bueno, pues por ejemplo, tenemos un proyecto ya desde hace un tiempo de un trabajo conjunto con el Departamento de Salud y Osakidecha, trabajando en Guinea-Bissau, en el Hospital Simón Méndez, para mejorar las capacidades de salud de un país que es de los 10 más pobres del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde en un momento dado dices, oye, vamos juntos con tus capacidades, tu gente, etcétera. Temas de formación profesional. Tenemos, como todo el mundo sabe, una formación profesional excelente en Euskadi, de lo que podemos sacar pecho, con muchísimas capacidades, con muchísimos medios. Bueno, pues estamos también trabajando en poder mejorar los centros de formación profesional y su gente con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, con UNRWA, en Gaza y en Amán, espero, con temas de agua. Joder, si tenemos aquí las competencias de agua y saneamiento, tenemos el Consorcio de Aguas de Vizcaya, tenemos Anvisa, tenemos la Agencia Vasca del Agua, URA, bueno, y también aquí con el resto de instituciones, con Euskal Fondoa, con las diputaciones y ayuntamientos, y llevamos ya bastantes años con un programa que hemos llamado ACUAL, con Centroamérica, trabajando asistencia técnica y compartiendo con profesionales de agua y saneamiento de esos países y también haciendo algo de obra pública, pues tiene ahí el corredor séptico en unas regiones en El Salvador, ¿no? O sea, hay muchísimas, o sea, lo que siempre digo y por eso necesitamos la ley, tenemos una maravillosa historia de cooperación, de solidaridad. pero yo siempre digo, lo mejor está por llegar. Todavía, yo creo que no han cristalizado del todo la cooperación vasca que queremos. ¿Por qué? Porque podemos activar muchísimas más capacidades, tenemos muchísimas posibilidades, lógicamente. ¿Quiénes son los agentes fundamentales, los que más tiempo llevan, los expertos, con los que hay que hacer en colaboración todas estas cosas? Porque se pueden hacer estas alianzas, administración, ONGs, etcétera, nuestras ONGs, que son el mejor capital que tenemos, ¿no? Bueno, pues son un agente fundamental. Pero junto con ellas tenemos que activar otras capacidades que tenemos, y tenemos muchísimas capacidades.
No, bien, y luego regular también lo que son esas relaciones con esos otros países, ¿no? Con los países de desarrollo, claro, porque hasta ahora sí que es cierto que ha habido cambios y variaciones en la propia actuación, en el propio enfoque que ha habido de la cooperación en esos países, porque al principio estábamos hablando casi de una mirada unilateral, donde nosotros éramos los que cortábamos todo el bacalao, hasta que nos dimos cuenta de que si no trabajas con ellos es imposible que eso salga adelante. Y eso me imagino que también se va a regular.
Sí,
se va a establecer una
la horizontalidad, ¿no? Es clave. Y bueno, luego cualquiera que ya trabaja en cooperación, es que hay que darle el sentido real a la cooperación, ¿no? Y el real sentido es que hay un aprendizaje mutuo. Primero, normalmente una actuación que haces la has trabajado, la has diseñado en conjunto. Con la mirada fundamental es la de la población local, el de las organizaciones locales, ¿no? Pero bueno, esa es la gracia de hacer alianzas en que cada uno aporta lo que puede aportar, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos unas historias de relación de trabajo entre organizaciones del sur con nuestras organizaciones estupendas, ¿no? Y es cuando surge realmente una iniciativa bien trabajada y que puedes aprovechar pues lo mejor de cada cual, ¿no? Capacidades, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que es que realmente hay cooperación. O sea, no solo nosotros aportamos, que también aportamos, lógicamente, pero hay mucho aporte, hay un aprendizaje. Y luego hay temas que yo no querría dejar pasar. Cada vez el mundo está complicadísimo, está fatal. Tú ves el mapa que tiene la ONG Civicus, que va sacando en tiempo real la foto en colores de rojo a verde, cómo están las restricciones del espacio democrático, del espacio cívico, de prohibición de sociedad civil, de libertades, y cada vez está peor. Entonces, quiero llamar la atención, es una ley de cooperación, pero es de solidaridad. Yo, acordándome del verso de Carmen Uribe, lo llamo "y mientras tanto dame la mano", ¿no? O sea, tenemos en Centroamérica, en cantidad de lugares, unas situaciones tremendas de violaciones de derechos humanos por parte de los estados, con unos estados cada vez más autocráticos, restricciendo las libertades, ataque a defensores de derechos humanos, etc. Hay una labor cada vez más fuerte, que cada vez nos está llevando más recursos, más imaginación para cómo tender esa mano. Hay programa de acogida a personas defensoras de derechos humanos aquí, que lo lleva la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, pero también nosotros aportamos, pero cada vez estamos con más acciones de intentar protección de derechos humanos en los países y apoyo a la sociedad civil, para que la sociedad civil siga existiendo en estos países. Y esa es la llamada de solidaridad. Y entonces, no hay mucho de cooperación en el sentido, vamos a hacer este proyecto, que avance en el desarrollo,
sino de apoyo.
Claro, tenemos. Y la restricción del espacio democrático está siendo tremendo.
Bueno, lo último que acabamos de tener es Níger, ¿no? Por ejemplo, con un golpe de Estado,
claro,
¿no? Donde un avance, un pequeño avance con visos de asentar una democracia, se ve frustrado de la noche a la mañana, ¿no?
Claro, y bueno, y además pues por muchísimos intereses, ¿no? Los intereses ahí son de los minerales, y es una guerra geoestratégica, desgraciadamente, ajena a los intereses de la población, ¿no? Es cuando tus intereses están peleando en otro marco por unos recursos naturales que hay en el país, que tú, sociedad civil, ni los hueles, y lo único que haces es padecerla, ¿no? Y mira, ayer estábamos con los compañeros de Guinea-Bissau, ¿no? Y dice, estamos rodeados de golpes de Estado, de todos estados. Tienen afortunadamente a Senegal, que es un país que hasta ahora era más estable, pero está en un momento dado, lleva unos 2 meses una turbulencia muy fuerte, ¿no? Por haber detenido al principal líder de la oposición por un tema que no está del todo claro, ¿no? Entonces, efectivamente, habíamos tenido épocas en que parecía que florecía más o menos una democracia, una estabilidad en muchos gobiernos de África, y volvemos a estar en una situación bien complicada. Y efectivamente, pues como trabajas en estos contextos, se te paran muchísimos trabajos, líneas, pues no por ti, sino por la gente con la que trabajas, la sociedad civil, ¿no? La apuesta siempre tiene que ser, yo creo que es muy importante, la apuesta tiene que ser con las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones de la sociedad civil, muchas veces con entes locales bien interesantes, y trabajar realmente con, o sea, un trabajo yo creo que hacemos muy bien, porque no es que nosotros tenemos que hacer ninguna inteligencia competitiva, sino al trabajar con la gente tienes que detectar quiénes son los agentes de transformación en cada lugar y a esos apoyarles a tope.
Sí, sí. Ahora tenemos, por cierto, también tenemos a los jóvenes cooperantes, los tenemos por ahí, ¿no? Por el mundo, repartidos.
Sí, pues este año, no sé cuántos años, no han llegado a 100, pero porque, claro, hay que tener destinos y organizaciones que les acojan en los países del sur y, con lo que decimos, hay contextos muy complicados, pues que no puedes mandar a gente. Pues este es un programa que lleva 30 años, nada más y nada menos, ¿no? Lo importante es que es muchas veces la estabilidad y la predecibilidad y el largo plazo de políticas públicas, ¿no? Y este es un programa que empezó a principios de los 90 con una intuición fuerte entre la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco y la cooperación, con lo que hoy es la Agencia Vasca de Cooperación, y es un programa precioso. Es un programa precioso porque es de sensibilización de la gente joven. No es que allí vayan a hacer nada, hombre, siempre echas un cable, etcétera, pero lo importante es conocer esta realidad.
Van a aprender más que
claro, más que hacer. Yo creo que hemos comentado aquí alguna vez, hicimos hace 5 años la evaluación del programa con sus 25 años, pero no la evaluación si se había gestionado bien o no, sino entrevistamos a muchísimos participantes, muchísimos jóvenes, chicas y chicos entonces, algunos hay cincuentones o tal, y era descubrir si el programa había servido para lo que se había hecho. Y para mí fue emocionante ver la evaluación porque, o sea, realmente para todas las personas ese programa había sido fundamental en su vida. Fíjate, cuando eres joven, ¿no? Cuando estás con una energía, eres como una esponja. Habían dicho que hoy en día el sumaría de ver a los países del sur, determinados países, siempre se acuerdan de la cara, ojos, nombres de los amigos que hicieron allí, ¿no?
Bueno, eso por
eso
ejemplo
genera solidaridad,
eso,
¿no?
Eso, por ejemplo, Paul, tiene que ver también con muchas veces que desde nuestra atalaya observamos el mundo, pero claro, sin implicarnos en él y sin conocerlo realmente, ¿no? Y muchas veces se suele decir, pues rechazo a la inmigración. Tiene que ver muchas veces con la ignorancia, con la no relación. Con la no relación. Porque si uno se da una vuelta y se da un paseo, por ejemplo, por algunos lugares, pues comprobará pues que hay una población que dices, si yo estuviera en sus condiciones, estaría haciendo lo mismo que ellos.
Totalmente.
O sea, es que esa es la realidad, ¿no?
Cuando uno pues hemos hablado muchas veces de la capacidad de transformación de la cooperación. La cooperación y el desarrollo tienen una capacidad, un poder de transformación tremendo, ¿no? La capacidad de que tú cooperas, te interrelacionas, estás con gente, te transforma a ti, a tus organizaciones. Nosotros, la gente que va con los consorcios de agua, que va de la Agencia del Agua, son los mejores embajadores de la cooperación. Funcionarios técnicos que son los que mejor cuentan y transmiten lo que está sirviendo estos programas, etcétera, y lo que les está sirviendo a ellos y a las propias instituciones aquí, que hay un aprendizaje también fuerte, ¿no? Entonces, yo por eso soy muy optimista en la cooperación. Claro que necesitamos una ley que nos ponga un marco para el futuro, pero de alguna manera es para seguir generando el marco de lo que tenemos que seguir avanzando. Y vuelvo a decir, en la cooperación lo mejor está por llegar. Tenemos todavía muchísimas capacidades, muchísimos recursos en la sociedad, en las administraciones, que no los hemos puesto todavía en juego. Y necesitamos además implicar. Igual ya no estamos para acampadas del 07 o movidas a recogidas, pero de la manera de ahora tenemos que seguir siendo igual de solidarios, activos, y seguir apoyando a que las instituciones podamos trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y con todos.
Muchas veces se suele decir aquello, no, es que hay que empezar primero por aquí. El problema está que muchas veces ni siquiera por aquí.
Está unido.
Es que
el
aquí ya
no
existe.
Ahora es aquí, allí.
Es que el aquí,
aquí
allí,
es
el
allí.
Allí no existe.
O sea, es que
ya
hemos descubierto que lo local, global y lo del futuro va unido. Es decir, ya no podemos. O sea, es que fíjate las olas de calor que están teniendo.
Sí,
las
estaba esta mañana haciendo yo referencia todo a este cambio climático. Digo, claro, a ver, las consecuencias, porque nosotros aquí, claro, vemos nuestro día con una temperatura más o menos agradable, pero claro, es que en otros lugares se están cociendo. Es que, por ejemplo, los datos que daban simplemente en el Caribe estaban con temperaturas del agua que podían estar por encima de los 30 y tantos grados. Es que sacan las gambas cocidas cuando las pescan. Es que se quedan sin biodiversidad. No hay alimento que pescar.
Y esas son responsabilidades futuras. Claro, es decir, claro, tenemos que trabajar, lógicamente, por el aquí, pero también por los otros lugares. Y tenemos que trabajar por el futuro. O sea, es que
bueno, lo que pasa es que muchas veces
al corto, medio y largo plazo.
tú igual no lo dices, pues lo digo yo, pero los que ponen esa justificación muchas veces es que no trabajan tampoco ni por allí ni por aquí. Claro. O sea, no trabajan por ningún sitio, pero bueno, pero sí, vamos a dejarlo así.
Tenemos que trabajar por nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y nietas, o sea, es que es fundamental, ¿no?
Bueno, pues es fundamental, como es fundamental también el tener una ley que nos ponga un marco, nos diga qué terreno de juego tenemos precisamente para poder seguir desarrollando, y agradecemos a Paul Ortega, que por cierto es tertuliano en excedencia, tengo que decirlo, que en su día también estuvo aquí.
Me siento en casa con los claro. Radio Popular, como
bueno,
sabes.
Pues Paul Ortega, que es el director de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, el Anki de Chao. Paul, que disfruta de las vacaciones, algo te tomarás, ¿no?
Digo, algo tomaremos.
Venga.
Es que ricasco.
Es que ricasco, Paul.